Es el verano de 1965 y en la sala de conferencias de la central de la compañía de chocolate Hershey, el nuevo director general, Harold Moller, tiene noticias para su equipo principal. Los ejecutivos miran fijamente a su fornido líder con su pulcro cabello contorneado. Parece preocupado.
Recibí una carta de Mars esta mañana. Están empezando a hacer su propio chocolate y dejarán de usar el nuestro en los próximos años.
Los ejecutivos están atónitos.
¿Por qué harían eso? ¡Es una locura! ¡Le saldrá más caro que comprárnoslo a nosotros!
Otro ejecutivo asiente con la cabeza.
¿Les costará, qué, unos 20 millones solo para empezar la producción? ¡No recuperarán esa inversión durante años!
Pero lo que el equipo de Hershey no entiende es que Forrest Mars no está pensando en el próximo año, o incluso los próximos 5. El jefe de la compañía Mars está pensando a largo plazo. Forrest también sabe que no puede lanzar un ataque total contra Hershey si depende de ellos para el chocolate. Pero también hay otra razón más inmediata para hacerlo. Moller habla con el jefe de contabilidad de Hershey.
¿Cuánto nos costará perder el negocio de Mars? ¿Perderíamos el 10, tal vez el 20% de nuestros ingresos anuales?
Nadie esperaba eso. Sabían que Mars era un gran cliente, pero siempre habían pensado que Mars los necesitaba más a ellos que ellos a Mars. Moller intenta mantenerse positivo.
Quizá esto es algo bueno. Suministrar chocolate a otras empresas es una distracción. Nos impide centrarnos en el mercado de consumo. Tal vez este es el impulso que necesitamos para liquidar ese lado del negocio.
Pero la verdad es que Moller está profundamente preocupado. Desde que Forrest se hizo cargo la Navidad pasada, Mars ha cambiado. No asisten a ferias comerciales. No hablan con la prensa. Y se retiraron de la Asociación Nacional de Pasteleros. Moller no sabe qué trama Forrest, pero en su interior sabe que no puede ser bueno. Por primera vez en la historia, la compañía de chocolate Hershey se siente vulnerable. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En el último episodio, Forrest Mars tomó el control de Mars y la unió con M&M's y su empresa europea Food Manufacturers. Ahora está dispuesto a arrebatarle la corona de las barras de chocolate a Hershey. Este es el episodio 4. Mars ataca. Es 1965 y hay una cara nueva deambulando por los pasillos de la compañía Hershey. Su nombre es John Rowley. Y lo contrataron para dirigir el departamento de marketing. Un departamento que hasta ahora está formado por solo él. Es el primer director de marketing de la empresa. El director general, Harold Moller, trajo a Rowley para ayudar a defenderse de la amenaza de Mars. Pero primero Rowley tiene que crear un departamento de marketing desde cero. Y para hacer eso, necesita información. Rowley se dirige a hablar con un gerente de ventas. El vendedor ha estado en Hershey durante décadas y está a punto de jubilarse.
Hola, soy John Rowley, el nuevo director de marketing.
El vendedor parece desconcertado.
¿Marketing? ¿Qué es eso?
Rowley suspira. Casi todos en Hershey le hacen la misma pregunta.
Se trata de usar el producto, el empaque y la promoción para que la gente compre nuestro chocolate.
¿No hacíamos eso?
No realmente. Déjame decirlo de otra forma. Llevas barras de chocolate a las tiendas, ¿cierto?
Ajá.
Bueno, mi trabajo, el de marketing, es llevar esas barras de chocolate a los hogares de las personas y sacarlas de las tiendas.
Suena como un trabajo fácil. Nuestros productos se venden solos.
Bueno, busco una copia de los objetivos de ventas de este año. ¿Los tienes?
El vendedor sonríe.
Ajá, eso es bastante fácil.
El vendedor se da vuelta en su silla para quedar frente al archivador detrás de su escritorio. Abre un cajón, hojea las carpetas y saca una hoja de papel amarillento.
Aquí tienes.
Rowley mira el documento con incredulidad. Es un memorando de una línea que dice: aumentar las ventas un 4% cada año. Rolly comprueba la fecha. El memorándum tiene 11 años.
¿Es este realmente el último objetivo de ventas que tienes?
Sí. Si no está roto, no lo repare, ¿cierto?
Si hay alguna esperanza de renovar este fósil de empresa, Rolly sabe que necesita contratar a personas externas. Es 1966 y Jack Dowd está acostado en la cama en el hotel Cocoa Inn en Hershey, Pensilvania. Dowd es un ejecutivo de marketing de Boston. Solía promocionar el refresco de jengibre Canada Dry, pero mañana temprano tiene una entrevista para un trabajo en Hershey. Dowd no está seguro de querer ser el gerente de marketing de Hershey, pero le intriga la oportunidad. Después de todo, Hershey es la única empresa de Fortune 500 sin un departamento de marketing. Toma el teléfono y llama a su casa.
Hola, querida. Acabo de entrar al hotel.
¿Y bien? ¿Cómo es?
¿El hotel?
No, el pueblo. Hershey es el lugar al que nos vamos a mudar si aceptas este trabajo.
Ah, bueno, es ridículo. Escucha esto. Estoy en el Cocoa Inn, ¿sí? Y eso está en la esquina de las avenidas Cocoa y Chocolate. Incluso las malditas farolas tienen forma de dulces Hershey. Ah, no puedo imaginarnos aquí, pero vamos a ver cómo va la entrevista.
A la mañana siguiente, Dowd se encuentra con el director general de Hershey, Harold Moller, para su última entrevista. Moller se inclina sobre su escritorio y mira a Dowd directamente a los ojos.
Jack, hay algo que debes entender sobre Hershey. No hacemos publicidad.
Dowd se cruza de brazos.
Lo sé, pero creo que eso va a cambiar.
Moller se recuesta en su silla.
¿Y qué te hace pensar eso?
Uno, su cuota de mercado está cayendo.
Moller asiente de mala gana.
Dos, sus nuevos productos no se venden tan bien como los antiguos.
Sí, eso es verdad.
Tres, sus productos son más populares entre los adultos que crecieron comiendo Hershey que entre los niños.
Moller mira hacia otro lado.
Sí, eso es cierto también.
Dowd sonríe.
Y es por eso que vas a empezar a hacer publicidad. La pregunta no es si, es cuándo.
Dowd obtiene el trabajo. Su primera tarea es desarrollar un plan de marketing para cada artículo que vende Hershey. Inmediatamente, se encuentra con un obstáculo. La compañía fabrica demasiados productos y los vende en todos los paquetes y tamaños imaginables. Dowd decide que necesita eliminar los productos que no se venden. Entonces pide cifras de ventas, solo para descubrir que Hershey no mantiene esos registros para productos individuales. Termina contratando investigadores de mercado de Nielsen para investigar cómo se venden los productos de su propia empresa. Es mayo de 1967. Dowd está en una sala de reuniones en la sede de Hershey, listo para escuchar los hallazgos de Nielsen. Inmediatamente, el investigador principal lanza una bomba.
Jack, hay un hallazgo que quiero remarcar. Creo que es importante. Descubrimos que los productos Hershey están agotados el 30% del tiempo.
Dowd pone su cabeza entre sus manos. Para la mayoría de las empresas de bienes de consumo, quedarse sin productos el 10% del tiempo sería un desastre. Hershey está perdiendo casi un tercio de sus ventas potenciales porque no mantiene el flujo de barras de chocolate a las tiendas. Mars nunca cometería ese error. Forrest Mars espera que su equipo de ventas mantenga todas las tiendas que la empresa suministra con Snickers, M&M's y Milky Ways en todo momento. Y si eso no sucede, hay que vérselas con él. Es 1967 y en las oficinas de Mars en Chicago, Forrest acaba de regresar de un viaje a Virginia. Camina a través de la austera oficina de planta abierta y se detiene en el escritorio del jefe de marketing, Bill Schuring.
Hola, Bill. Fui a una tienda familiar en Virginia. Adivina lo que encontré.
Bill mira hacia arriba. Antes de que Forrest asumiera el cargo, disfrutaba trabajar para Mars. Ahora lo odia.
Forrest, no tengo idea.
Forrest se inclina más cerca.
Bueno, lo que vi en esa tienda, Bill, es que no había ni un solo Milky Way.
Forrest mira a su alrededor para asegurarse de que el resto de la oficina está escuchando a escondidas antes de volverse hacia Bill.
La cosa es, Bill, que eres un buen tipo. Un buen tipo, con una buena familia. Pero también eres el hijo de perra más tonto que he conocido. Eres estúpido. Deberías irte de aquí.
Antes de que Forrest pueda continuar, un colega interrumpe. Es Larry Jones, el jefe de ventas.
Forrest, las ventas en las tiendas no son responsabilidad de Bill, es la mía.
Forrest gira la cabeza para mirar a Jones y señala con un dedo acusador directamente a él.
En ese caso, también debería despedirte.
Forrest no cumple su amenaza, pero Jones puede entender el mensaje. Poco después, renuncia. Tiene un nuevo trabajo. Jefe de ventas en Hershey. Es 1968 y Jones está en Arkansas como pasajero en un Ford Galaxy del representante de ventas de Hershey. Está pasando el día con el representante para comprender mejor cómo funciona la operación de ventas de Hershey. Siente curiosidad porque sabe, por su tiempo en Mars, que los vendedores de Hershey rara vez se ven en el campo. Tan rara vez que en Mars la gente bromeaba que eran como pie grande. Se rumorea que existe, pero no hay pruebas. El vendedor estaciona y toma una caja de barras de chocolate del asiento trasero. Jones lo sigue mientras se dirige hacia un supermercado. Pero, para sorpresa de Jones, el representante pasa rápidamente junto a este. En cambio, se dirige a una pequeña tienda de conveniencias y les vende su caja de dulces. Después de la salida de la tienda, Jones se vuelve hacia el vendedor.
¿Por qué no fuiste al supermercado? No tiene sentido, compran todo centralmente. Claro, pero puedes asegurarte de que nuestros productos estén en un buen lugar dentro de la tienda. De hecho, hagámoslo, ahora mismo.
Entran en el supermercado y empiezan a buscar chocolate. Rápidamente encuentran una exhibición de barras de chocolate Mars en un lugar privilegiado, pero no hay una barra Hershey a la vista. Finalmente, cerca de la parte de atrás, justo al lado de la arena para gatos, encuentran las barras de Hershey. Jones recoge una. Está polvorienta y ha pasado su fecha de caducidad. De vuelta en la sede, Jones le cuenta al presidente de la empresa, Bill Dearden, lo que vio en el sur.
Quiero que estos vendedores sean despedidos. No tienen ni idea. No es de extrañar que Mars les esté ganando.
Dearden niega con la cabeza.
No haré eso.
¿Qué?
No es su culpa. Es nuestra. Están haciendo lo que les dijimos que hicieran. No podemos despedirlos por eso.
Mientras pasan los meses, el nuevo departamento de marketing descubre más problemas. Donde quiera que miren, ven una empresa tan atrasada que podría ser un museo. Es como si el tiempo se hubiera detenido el día que murió Milton Hershey. Y la situación está a punto de volverse crítica. Durante años, Hershey vendió sus barras de chocolate por 5 centavos, a pesar de los crecientes costos de los ingredientes. Mars subió sus precios hace años, pero Hershey se mantiene firme al reducir el tamaño de sus barras de chocolate de 5 centavos. Pero los precios siguen subiendo y las barras ahora son tan delgadas que no pueden hacerse más pequeñas. A fines de 1969, Mueller se inclina ante lo inevitable. Ordena el primer aumento de precio en los 75 años de historia de Hershey, de 5 centavos la barra a 10 centavos. Para suavizar el golpe a los consumidores, duplica el tamaño de las barras Hershey, pero no es suficiente. Los consumidores consideran el precio de las barras Hershey como una parte perdurable de la vida estadounidense. La subida de precios provoca una reacción violenta. Las ventas de barras Hershey se desploman en un tercio. De repente, Hershey se encuentra en una posición que habría sido impensable hace solo una década. La ventaja dominante de la compañía sobre Mars se ha desvanecido. Ahora, Mars y Hershey están cabeza a cabeza en participación de mercado. La guerra del chocolate está sobre el filo de una navaja que se inclina a favor de Mars. Mueller sabe que ha llegado el momento. Si Hershey quiere seguir siendo el número uno, debe comenzar a publicitarse antes de que Mars tome la delantera. Estamos a finales de 1969 y el director general de Hershey, Harold Moller, está en el ascensor de un hotel de Manhattan. Con él está el abogado principal de Hershey y un vicepresidente de la compañía. Están aquí para forjar una alianza transatlántica contra Mars. Salen del ascensor y entran en una gran suite donde les espera la delegación del gigante británico de los dulces Rowntree Macintosh. Un escocés pequeño y vivaz se aproxima a saludarlos. Él es Donald Barron, el presidente de Rowntree Macintosh. Los dos equipos se sientan en un par de sillones de cuero y Barron inicia las negociaciones.
Necesitamos un nuevo licenciatario estadounidense para KitKat. Philip Morris no está haciendo lo suficiente. No queremos a Mars porque compiten con nosotros en casa. Creemos que Hershey podría ser la opción adecuada. Las ventas de KitKat en Estados Unidos pueden ser solo de $2 millones al año ahora, pero si lo promocionan bien, les prometo que se venderá más que Hershey's Almond.
Barron mira mientras los hombres de Hershey intentan no reírse. ¿KitKat? ¿Uno de los mejores dulces de Estados Unidos? Sí, claro. Muller se compone a sí mismo.
Donald, lo siento. Eso estuvo fuera de lugar. Es solo que tenemos expectativas más modestas para KitKat. Pero queremos la licencia de Estados Unidos. Necesitamos más barras recubiertas de chocolate para contrarrestar a Mars.
En las próximas horas, los equipos llegan a un acuerdo. Acuerdan un pacto de 30 años en el que Hershey se encargará de KitKat en Estados Unidos y pagará regalías a Rowntree Macintosh. Pero entonces, Barron plantea una preocupación.
Sé que no promocionan sus propios productos, pero deben promocionar KitKat.
En realidad, vamos a empezar a hacer publicidad.
¿En serio? ¡Eso es genial! Pero todavía quiero publicidad garantizada en el contrato.
Unos días después de comprar KitKat, Moller regresa a Manhattan para visitar la nueva agencia de publicidad de Hershey. Entra en el vestíbulo con paso ligero, ansioso por ver los primeros anuncios de televisión de Hershey. El director creativo de la agencia carga una película en un proyector.
En primer lugar, el anuncio de la barra Hershey.
Apaga las luces y en la pantalla, unos niños se dan un festín con las barras de Hershey mientras suena una melodía folclórica. A continuación, el director de anuncios habla sobre el aviso de mantequilla de maní de Reese's.
A la gente no le gusta mezclar chocolate y mantequilla de maní. Creen que es algo que comerían personas marginales. Entonces, estamos comenzando por enseñarle a la gente que es una combinación brillante.
En la pantalla, dos adolescentes caminan por la calle. Uno está masticando una barra de chocolate. El otro está devorando mantequilla de maní directamente del frasco. Chocan entre sí.
Hey, you got chocolate on my peanut.
Hey, hay chocolate en mi mantequilla de maní. Ah, hay mantequilla de maní en mi chocolate. ¡Oye, es bueno! ¡Es muy bueno! ¡Me gusta!
Dos grandes sabores que saben muy bien juntos. Dulces de maní de Reese's, chocolate con leche de verdad. Buena mantequilla de maní a la antigua. Dulces de mantequilla de maní de Reese's.
Moller se levanta de su silla aplaudiendo.
¡Estos son excelentes!
A principios de 1970 se emiten los anuncios. Las ventas de barras Hershey aumentan un 30%, pero es el anuncio de dulces de maní de Reese's el que sorprende a todos. Las ventas no suben, explotan. Las ventas de dulces de maní se disparan un 300% en cuestión de semanas. El antes poco conocido Reese's de repente está en la vía rápida hacia el éxito nacional. Poco después, los primeros anuncios de KitKat de Hershey se transmiten y convierten a la barra británica en un éxito de ventas nacional.
Hey, Bob, look what I've got. Two KitKats.
Two what?
Two KitKat chocolate bars, one for me and one for you.
Who?
Me? Sure. Outside, it's delicious chocolate. Inside, it's light and crispy and crunchy. Come on, it won't bite you.
Se siente como un punto de inflexión. Después de años de declive, Hershey ha vuelto. Pero luego, Washington lanza un anuncio que los perjudica. En agosto de 1971, el presidente Richard Nixon declara la guerra a la inflación, congelando todos los precios y salarios. Es una pesadilla para Hershey. Los precios de los granos de cacao están aumentando rápidamente y ahora la empresa no puede aumentar los precios para proteger sus ganancias. Pero Mars está en una mejor posición. Sus barras son principalmente de turrón o galleta, por lo que usa menos chocolate. Poco después del anuncio de Nixon, Mueller llama al equipo de marketing de Hershey a su oficina para comunicarle una noticia impactante.
No podemos sufrir una pérdida. Eso es como sacar dinero de la boca de los huérfanos.
Mueller no está bromeando. La mayor parte de las acciones de Hershey todavía son propiedad de la escuela para huérfanos que Milton Hershey fundó en 1909. Si Hershey no genera ganancias, la escuela pierde millones en dividendos. Mueller deja que el mensaje penetre y continúa.
Por lo tanto, recortaré todos los gastos innecesarios. Eso significa que no habrá más anuncios, a excepción de KitKat, porque es una obligación contractual.
El gerente de marketing, Jack Dowd, se pone de pie.
No puedes hacer eso. Estamos logrando avances. Eso matará nuestro impulso.
Pero Mueller no cede. Ha pasado una semana y en la sede de Mars en McLean, Virginia, Forrest Mars ha reunido a sus principales ejecutivos.
Hershey ha dejado de hacer publicidad. Esta es nuestra oportunidad. Quiero un ataque.
Denme el mayor impulso publicitario que hayamos hecho. Pongamos nuestros productos en los mejores lugares de cada tienda. No me importa el costo. Hagan lo que sea necesario, ¿oyeron? No les den descanso.
Motivados por posibles bonos de hasta un tercio de su salario anual, los ejecutivos de Mars lanzan una guerra relámpago. Los anuncios de televisión de las barras de chocolate Mars llenan las ondas de radio. Los vendedores de Mars se distribuyen por todo el país, armados con materiales de exhibición para las tiendas. Sabiendo que el 70% de las barras se compran por impulso, presionan a las tiendas para que coloquen los productos de Mars cerca de las cajas registradoras. También recurren a tácticas clandestinas. Se ganan a los gerentes de las tiendas con cajas de dulces gratis para sus hijos. Trasladan furtivamente los dulces de mantequilla de Reese's a rincones remotos de los supermercados. Y, accidentalmente, sacar las barras de Hershey de los estantes. El costo es enorme. Pero Mars es una empresa privada sin deudas y con mucho dinero. No hay accionistas que se quejen de los resultados trimestrales. Y tampoco hay banqueros metiendo la nariz en las finanzas. En lo que respecta a Forrest, cualquier pérdida ahora es una inversión en el futuro a largo plazo de su imperio de dulces. Sin anuncios ni impulso de ventas de Hershey para detener su avance, Mars aplasta a su rival. Y en el otoño de 1973, Mars empuja a Hershey de su trono. Después de 70 años en la cima, Hershey ya no es el principal fabricante de dulces de Estados Unidos. Para Forrest, es una victoria que se ha estado gestando durante 50 años, pero eso no lo hace menos dulce. Mars suele ignorar a los medios, pero no esta vez. Se asegura de que los periódicos sepan que Mars, no Hershey, es ahora el rey de los dulces. Hershey se está desmoronando rápidamente y se le está acabando el tiempo para contraatacar. En el próximo episodio, Mars lucha contra Hershey en tamaño y precio. Hollywood le ofrece una mano a Hershey y M&M's se reinicia. The Wondery. Esto es Guerras de Negocios. Espero que hayan disfrutado este episodio. Una aclaración sobre lo que han escuchado. No podemos saber exactamente qué se dijo. Este diálogo se basa en investigaciones históricas. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. Esta serie fue narrada originalmente por David Brown. Tristan Donovan escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Emily Frost editó esta historia. Nuestra editora y productora es Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido por Kyle Randall. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery.